COPE más Madrid.
Estar informado. Bueno, pues afortunadamente las historias, esas historias que no nos gustan, a veces también tienen finales felices. Nos ha encantado conocer esta historia que nos estaban contando en Herrera en COPE. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Esto es La Mañana para todas las emisoras de COPE más Madrid. Son las 12:20, soy Beatriz Pérez Otín, un placer estar contigo también en esta mañana víspera de la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente. Luego hablaremos de los reyes, que van a dar mucho que hablar. No sé si como el año pasado, pero alguna sorpresa nos tiene deparada la cabalgata de reyes de Madrid Capital este año. Pero quiero hablarte de una noticia que nos conmocionó el primer día del año y que todavía sigue dándonos titulares. Finalmente, ya han quedado resueltas todas las incertidumbres sobre la muerte de la joven de 24 años que cayó el pasado 1 de enero desde la ventana de un cuarto en el barrio de Hortaleza. Al titular del juzgado de instrucción número 26 de Madrid no le ha quedado ninguna duda de que se trata de un caso de violencia machista, el segundo del año, y estamos a 5. Hoy Madrid está de luto, y pasado mañana, y al otro. 3 días de banderas a media asta y crespón negro. A las puertas del ayuntamiento se acaba de guardar un minuto de silencio en su memoria.
La verdad es que el Ayuntamiento de Madrid quiere condenar absolutamente estos episodios de violencia y mostrar nuestra solidaridad con todas las víctimas, las familias y los amigos. Creo que hoy lo importante es hablar de verdad de la violencia de género, llamar a que estos episodios de violencia de género terminen de una vez por todas. La verdad es que, ya os decía, es súper lamentable que empecemos el año con 2 mujeres asesinadas. Es una malísima forma de empezar el año.
Una malísima forma de empezar el año, ha dicho la delegada de Equidad en el Ayuntamiento, Marta Higueras. Cierto, no podía ser peor. Lo positivo de esto, si es que hay algún lado positivo, es que ese señor que provocó los daños, la muerte de esa joven, está en prisión. Y así lo ha visto el juez, sin titubear. Se le imputa un delito de homicidio, maltrato habitual, varios delitos de lesiones y quebrantamiento de medida cautelar, dado que tenía una orden de alejamiento en vigor y no podía estar en ese barrio madrileño. Un prenda. Ojo que la orden de alejamiento, por cierto, era de otra expareja. Esto nos da que pensar. De seguir en la calle, este comportamiento deleznable del prenda sería un suma y sigue. Un depredador menos, sí, pero que tiene que ser rehabilitado. Porque la violencia no es el camino, la sumisión no es el camino. El mirar para otro lado tampoco es el camino. Hoy Madrid, en víspera de la llegada de sus majestades, los Reyes Magos de Oriente, está de luto. Son días de crespón en el alma y de reflexión, de pensar qué podemos hacer nosotros para cambiarlo y saber cuánto de responsabilidad tenemos en que siga pasando. Son las 12:23. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde te vamos a contar las noticias de Madrid, las historias de los madrileños. ¿Qué es lo que nos importa? Gracias por elegirnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Vamos con la información de servicio. Vamos a ver qué tal se circula a estas horas por las calles de Madrid. Nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes. Seguimos igual. Ya se entiende que será el último día con bonanza en las calles, en el tráfico. Los niveles circulatorios son bastante bajos en general. La zona de Manuel Becerra, Francisco Silvela, tiene una mayor actividad y, por supuesto, la zona de Plaza de España. Pero lo más significativo lo tenemos ya en el eje central. Es muy importante que lo eviten porque ya han comenzado los cortes. Hace rato que el tráfico que baja por el Paseo de la Castellana a la altura de Raimundo Fernández Villaverde queda desviado a la calzada contraria. es decir, esa calzada sentido centro, está cortada al tráfico junto a los nuevos ministerios. La intensidad circulatoria suave, por lo tanto, no se está notando, pero ténganlo muy en cuenta y en realidad todo el eje principal, el que forma Castellana con Recoletos y Prado, está salpicado de obstáculos. Están también instalando las tribunas en la Plaza de Cibeles. Por lo tanto, ya es una zona delicada y en cuanto a la zona en concreto, a la hora de aparcar, pues tampoco hay calles como Antonio Maura, en la que ya está prohibido el aparcamiento. Si esta tarde piensan venir a la cabalgata, no olviden hacerlo en el metro, porque los autobuses se ven alterados. Por ello, hay 29 líneas que quedarán desviadas de las que tienen que ver con el eje central. Y si tienen que moverse en su vehículo y tienen que atravesar la ciudad de este a oeste, pues calculen que este año por primera vez va a quedar cortado, el elevado de Eduardo Dato. Por seguridad, quedará cortado tanto para los peatones como para los vehículos. Así que para hacer ese movimiento transversal, lo normal y lo ideal es por la zona norte hacerlo a través de la parte norte de las Rondas, de Cuatro Caminos República Argentina, o dentro de la zona sur por el paso inferior de la Glorieta de Atocha, aunque esta zona siempre será más delicada, ya que las carrozas irán expandiendo por el Paseo del Prado.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Completa información la del tráfico de la Ciudad de Madrid. Nos vamos ahora a las carreteras regionales. Allí nos espera pacientemente Israel Martínez. ¿Qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días. Hay algunas complicaciones en estos momentos en la salida por la A3, en la zona de Rivas hacia Madrid, en la entrada por la A5, en la carretera de Extremadura en Móstoles, también en sentido entrada en la A4. Hay algunas complicaciones en la variante de la M40 debido a la avería de un vehículo en el kilómetro 7, así que mucho cuidado en estos puntos. La M50 continúa cortada la vía de servicio en el kilómetro 84, en la zona de Las Rozas hacia la carretera de Extremadura por el accidente que se produjo esta pasada madrugada, y tengan en cuenta los bancos de niebla. Persisten en numerosos puntos, así que mucho cuidado.
Y vamos con la previsión del tiempo. Tenemos un jueves de cielos despejados. Ya nos lo habían anunciado nuestros meteorólogos, que vamos a tener una situación anticiclónica. Eso sí, las temperaturas frías, propias de esta época del año. Las máximas se mantienen como las de ayer y las mínimas aumentan ligeramente. No se descartan heladas débiles en general. De cara a mañana, el Día de Reyes, día festivo, vamos a amanecer este 6 de enero con los cielos también despejados y con baja probabilidad de que lleguen nubes bajas en el sureste por la mañana, sin descartar brumas y bancos de niebla en el resto. Fíjate que yo creo que lo mejor que nos está dejando esta mañana de jueves, 5 de enero, bueno, son los datos que tienen que ver con el sorteo del niño. Acabamos de conocer que los madrileños somos los más afortunados, somos los preferidos de la fortuna en el sorteo extraordinario del niño desde el año 1941. Eso en cuanto al sorteo del niño, que será mañana, y en cuanto a la cabalgata de Reyes de hoy en Madrid capital, lo mejor nos lo deja la alcaldesa de Madrid y sus últimas declaraciones. ¿Qué ha dicho Manuela Carmena? Que escribieron a los Reyes Magos para advertirles que en Madrid éramos muy exigentes con su atuendo, que tuvieran en cuenta el gusto de los madrileños. Pues muchas gracias, señora Carmena, por pensar también en nosotros. En fin, estamos todos muy pendientes de cómo será esa cabalgata, que partirá a las 6:30 de la tarde desde Nuevos Ministerios y llegará casi a las 9:15 al Palacio de Cibeles, donde les recibirá la alcaldesa de Madrid. Queremos recordar tus navidades, queremos recordar tu Día de Reyes. Por eso vamos a recuperar los recuerdos de Eva Jiménez en Navidad, una oyente que quiso el otro día compartirlos con nosotros y conocer qué es lo que le ha pedido a los Reyes Magos.
Pues la verdad es que tengo unos recuerdos súper buenos de mi infancia, porque siempre lo hemos vivido muchísimo en casa y además íbamos en Málaga a la cabalgata y nos disfrazábamos todos de pastorcillos. Principalmente salud para todos, eso lo primero, que nos quedemos más o menos como estamos y no sé, pues salud para mis hijos, para mi marido.
Salud. Salud, salud. Qué importante, ¿verdad? Bueno, pues también tenemos los recuerdos de Socorro Domínguez.
Yo no sé, simplemente por ver la cara de los niños y por ver la cara, bueno, de los mayores también, porque te levantas esa mañana y aunque sepas lo que hay, pero siempre haces como, no lo sé. Yo le pido pues cosas que nos ayuden durante todo el año a llevar una vida mejor y a estar mejor con el resto y con los demás.
Qué falta nos hace. Fíjate, yo les pediría a sus majestades los Reyes Magos de Oriente que nos den un poquito de luz para saber cuál es el camino para erradicar, entre otras cosas, lacras de la sociedad como es la violencia machista, con la que abríamos hoy nuestra portada del programa. Son las 12:30. Otro de los temas que está de actualidad son las rebajas. ¡Ay, amigo, ay, amiga! ¿Qué es que nos quema el dinero en el bolsillo? Si es que estamos deseando que den el pistoletazo de salida para gastarnos a veces lo que no tenemos. Porque, claro, ¿cómo no vas a comprar esto o lo otro si está al 50, al 70, al 80%? Dicen los comerciantes que lo que más venden en esta época es textil y electrónica. Cierto es que hasta el 7 no son las oficiales, pero ¿verdad, Arancha? Que ya vemos esos carteles, Arancha Rodríguez, Deportes Cope.
Buenas,
de
sí,
rebajas,
claro, hombre, hay gente que las adelanta, ¿eh? Hay gente que de hecho que las pone el 24 o el 25, bueno, después del 24 al 25, y así también hacen su agosto en diciembre, ¿no?
Pues de eso estamos preguntando en nuestro Twitter, en nuestra encuesta de hoy, en @mananamadrid, es si tú en esta época es cuando más compras. Y hemos dado tres opciones, de momento con un 57%, la más votada dice que compra cuando lo necesita, o sea, mesura. Yo si necesito algo lo compro en rebajas y si no, no lo compro. Hay un 29% que dice, bueno, las estoy esperando como el agua de mayo. Claro, me vuelvo loco, me vuelvo loca, me tiro de cabeza a las rebajas. Y hay un 14% que dice que no tiene ni para las rebajas. Bueno, pues nada, aquí dejamos nuestra encuesta de Twitter. Puedes votarnos, @mananamadrid. Puedes llamarnos, contarnos también tu experiencia, qué es lo que vas a hacer estas rebajas. O cómo vas a vivir la noche de Reyes, que es lo que le has pedido a los Reyes Magos. 950-6006 es nuestro teléfono gratuito del programa. Arancha, Arancha, cuéntanos.
Hola, hola. Pues aquí estamos.
No descansa el deporte.
No descansa el deporte. Anoche vimos un partidazo de fútbol en el Estadio Santiago Bernabéu, como era de esperar por los rivales que ahí se medían, y sobre todo un partidazo del Real Madrid, que dejó al Sevilla pues prácticamente insignificante. Y consiguió una victoria muy importante. Por 3-0 ganó el conjunto blanco, así que tiene pues muchas posibilidades de estar en los cuartos de final, y dejó no sentenciada porque el Sevilla, como te decía, es un equipo competitivo y un equipo fuerte, pero vamos, dio un paso de gigante para estar en el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey. La gente que fue al Bernabéu se lo pasó muy bien. Hubo, por cierto, la mejor entrada de la temporada, casi 80.000 personas, el aforo son 81.400 espectadores, y también influyó pues que las entradas ayer eran pues relativamente más populares, ¿no? Porque la más barata costaba 15 y la más cara 60 euros, que no son precios que se suelen ver en el campeonato de liga o para la Champions. Así que se vivió una gran noche de fútbol. El Madrid mantiene o amplía en este caso su racha de partidos invicto, ya son 38, así que todos son buenas noticias para el conjunto blanco, que empezó el año de una manera extraordinaria, y sobre todo que este año no fue gafe la escarapela FIFA, que sabes que lleva el parche de campeón del mundo que logró en Japón, y que por ejemplo hace 2 años, cuando Ancelotti era entrenador del Real Madrid, venía de una racha de partidos ganados consecutivos, y justo fue estrenar el año con la escarapela de la FIFA, que la acredita como mejor equipo del mundo, y perder contra el Sevilla. Bueno, pues en esta ocasión, perder contra el Valencia, dicho yo Sevilla, era Valencia en aquella ocasión. En esta ocasión se midió al Sevilla y no solo no perdió, tampoco empató, sino que ganó, y que se mantiene la racha de 38 partidos, como te decía, invicto del conjunto blanco desde que Zidane, que ayer cumplía un año, se hizo cargo, que fíjate que lleva más títulos que derrotas, que se dice pronto.
¿Cómo pasa el tiempo?
Un añito, ¿eh?
¿Cómo pasa el tiempo? Todavía me acuerdo de la salida del anterior entrenador de la llegada de Zidane, y parece que lo estábamos hablando hace nada,
pues
¿verdad?
Pues nada, hace un año. Mesa. Ayer cumplía un año al frente del Real Madrid Zidane, y desde luego que no pudo tener mejor regalo que esa victoria amplia por 3-0. También jugó ayer el Alcorcón, que te decía que hay dos equipos de segunda que están en estos octavos de final, uno es el Alcorcón y otro es el Córdoba, pues se medían ayer en el Estadio Santo Domingo de la capital de la ciudad del sur de Madrid, y empataron 0, así que te queda todo abierto para la semana que viene, que se jugarán estos encuentros de vuelta. Mañana ya te vengo a contar el Día de Reyes. Bueno, mañana tú no vienes, ¿no?
Yo vengo, pero no tengo programa, pero vamos, ya veo que que por tu parte tú me lo pones rápidamente.
Exactamente, porque mañana habrá que ya pensar en la Liga, que este fin de semana hay Liga, porque el año es que el mes de enero es increíble. Y te puedo decir que para los que no les gusta el fútbol lo tienen un poco fastidiado, porque hasta el 5 de febrero
¿sí?
hay fútbol todos los días, que lo sepas.
Vale.
O sea, que es que no, quien no le gusta el fútbol, lo lleva un poco mal.
Pues para que le guste el fútbol, lo va a disfrutar muchísimo.
Exactamente.
Muchísimas gracias, Arancha.
Un beso, hasta luego.
Un beso.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
That you are, I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world.
12.35 minutos, esto que escuchas es La Mañana para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias por elegirnos para contarte nuestras historias, nuestras pequeñas y grandes historias de Madrid. Por cierto, soy Beatriz Pérez Otín, tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ramón de la Fuente y Ana Pastor. Vamos ahora a hablar de unas cifras que al menos a mí me cortan la respiración. Vamos a hablar de accidentes de tráfico. ¿Sabías que cada minuto se producen en Madrid y en Barcelona una colisión, según UNESPA, que es la Asociación Empresarial del Seguro? Es tremendo, ¿no? Cada minuto. Otro apunte que hemos conocido esta semana y también nada positivo. La DGT hace balance de fallecidos en 2016. Dice que ha crecido casi un 3%, acabando con una buena racha de descenso en víctimas en los últimos 13 años. Y ahora vamos a recordar a los olvidados muchas veces, a los supervivientes, en algunos casos y afortunadamente víctimas leves, que según la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil reciben menos indemnización de la que les corresponde. Como ves, son malas noticias y todo pese a los esfuerzos y las campañas de la DGT para evitarlos. Hablamos con Manuel Castellanos, presidente de ANAVA. RC, buenos días, está aquí con nosotros. ¿Qué tal? Bienvenido.
Buenos días, Beatriz. Encantado de acompañarte.
Cuéntanos, ¿qué hay detrás de estos malos datos? ¿Qué análisis tenemos que hacer?
Quiero agradecer a la cadena COPE que tenga esta sensibilización hacia las víctimas de accidentes, que creo que son las grandes olvidadas en estos luctuosos estadísticas que existen de accidentes de tráfico. Efectivamente, en el año 2016 hubo un incremento de accidentes, pero sorprendentemente en el año 2016 hay una disminución de las indemnizaciones que se pagan, sobre todo las víctimas leves en accidentes de tráfico, que son la mayoría.
¿Y esa paradoja?
A partir de enero del 2016 se publicó un nuevo baremo, una nueva ley que establece las cuantías que se pueden reclamar por los accidentes de tráfico. En el preámbulo del baremo, el baremo es un buen baremo, el baremo es una buena ley que modifica uno anterior, del año, hubo un primero del año 95, luego se modificó en el año 2004 y ahora hay una última modificación. En el preámbulo, pues aboga como principio básico, pues la total indemnidad de las víctimas, y es un sistema que se vertebra el daño, es decir, que se establecen muchos más criterios para vertebrar el daño. El problema es que las víctimas leves, las colisiones leves, las lesiones de poca entidad, que son el gran agujero que tienen las compañías de seguros en cuanto a indemnización, pues se les ha llenado de trabas a la hora de hacer las reclamaciones. Antes había un procedimiento muy sencillo, que era un procedimiento penal, que era un juicio de faltas, gratuito, y ahora nos obligan a acudir a la vía civil, que solamente por acudir a la vía civil pues es preceptiva la intervención de otros.
¿Cómo se miden esos daños? ¿Cómo se valoran?
El
daño en la víctima leve. Porque muchas veces no son hospitalizados.
Claro, no, acuden a urgencias. Y luego se deriva al médico cabecera, quien le hace un seguimiento. Normalmente son lesiones que tardan en curar 30, 60, 90 días y que tienen secuelas, pues el típico esguince cervical o esguince en cualquier parte blanda del cuerpo, cicatrices, pequeñas lesiones. El problema es que, primero, tienen mucha dificultad para acudir a la sanidad pública. Aunque te parezca mentira, los médicos de cabecera o han recibido instrucciones o les han recomendado que sean derivados a los servicios médicos de las propias compañías. Y al final, claro, la compañía se hace parte, juez y parte. Es decir, te tienen que indemnizar, pero también son los responsables del tratamiento. Y a veces los tratamientos pues no son los adecuados, totalmente los adecuados que deberían de ser. Entonces, esa valoración se reclaman por días de baja, por los días que inviertes en la curación, ahora se llaman de perjuicio básico, el tiempo que estás de baja laboral o de ingreso hospitalario o en tratamiento médico. Y luego, si al momento de que el médico te da el alta te queda alguna secuela, alguna dolencia de carácter permanente, que se llama secuela, es lo que se indemniza. En el nuevo baremo, estas lesiones leves, pues yo creo que son las grandes olvidadas, porque aparte de que se valoran de una forma menor que anteriormente, se llenan de trabas, es decir, ahora la víctima tiene una obligación que es de realizar una cosa que se llama reclamación de oferta motivada, es decir, mandar a la compañía de seguros una reclamación previa en la que tienes que enseñar todos tus informes médicos, incluso ponerte a disposición de la compañía para que un médico de la compañía te vea, hacerles una valoración, y luego la compañía de seguros tiene un periodo de gracia de 3 meses para contestarte. Son obligaciones de colaboración mutua que las víctimas están respetando porque es preceptivo. Tú no puedes ir a un procedimiento judicial si no presentas esta oferta motivada previa. Pero las compañías de seguros, cuando tú les pides la misma información, desgraciadamente no te la dan.
Sí, pero usted ha dicho que hay recomendaciones de que los médicos les deriven a los médicos del seguro. ¿Pero eso es así? ¿Es una recomendación o tiene que ser así? Porque claro, eso es muy fuerte.
No tiene que ser así. Un accidentado tiene todo el derecho a que la seguridad social le trate de sus lesiones. Lo que pasa es que la seguridad social tiene ya mucho trabajo de por sí, ya tiene muchos enfermos, y como conocen que por los convenios de UNESPA con la sanidad pública, los gastos derivados de los accidentes de tráfico los tiene que cubrir económicamente las aseguradoras, el médico cabecera, desgraciadamente, pues le da, entre comillas, que he dicho coloquialmente, le da el pase a su enfermo, y de hecho, muchos clientes que me vienen al despacho dicen, no, si yo he ido al médico cabecera y tiene encima de su mesa un taquito de clínicas de rehabilitación concertadas y me manda a estas clínicas. El problema es que, claro, te pones en manos de estas clínicas que muchas veces, pues, yo entiendo que un altísimo porcentaje pues tienen criterios médicos y clínicos muy adecuados, pero muchas veces son clínicas privadas que lo que buscan es la rentabilidad. Entonces, a veces los tratamientos son más cortos de lo que deberían de ser, no están bien informados, los informes médicos son fundamentales para que la víctima pueda acreditar lo que tiene, sobre todo en lesiones de carácter doloroso, de lesiones que no se pueden acreditar, objetivar una fractura de tibia y peroné, se acredita con una placa, con una radiografía, se ve el callo de fractura, se puede ver la cicatriz, pero ¿cómo acreditas un dolor de cabeza, un mareo, un vértigo, un dolor de espalda?
Que muchas veces son consecuencias de esos accidentes que, claro, como decíamos, afortunadamente y entre comillas, pues hay unas víctimas que son leves. Fíjate que tengo aquí unos datos. En 2015 hubo más de 48.000 víctimas leves. O sea, es un número, un porcentaje.
Más. Creo que hay más. Son datos que da UNESPA y datos que da la DGT. Pero el número es mayor de víctimas leves. Lo que pasa es que hay muchas víctimas que no reclaman. Hay muchas víctimas que son tan leves que al final dicen, mira, no voy a coger una baja laboral, voy a intentar tirar con un relajante muscular y con un calmante, y o no se piden la baja laboral o no se piden la baja laboral o no quieren reclamar. El problema que tenemos con las víctimas leves es que, desgraciadamente, el gran agujero negro que tienen las compañías es el famoso esguince cervical. Y las compañías de seguros están legítimamente, por otro lado, las aseguradoras evidentemente utilizan sus recursos pues para abonar las mínimas indemnizaciones posibles, porque bueno, tienen que responder ante sus juntas accionistas y ante sus mutualistas en ambos casos. Entonces, bueno, buscan los medios para intentar indemnizar lo mínimo posible. Y últimamente estamos detectando que intentan hacer de la excepción la regla general. Es decir, efectivamente, hay una excepción en el mundo del seguro desde que se inventó el seguro, que es el fraude. Hay mucha gente pues que no tiene un incendio en su casa, o que no está tan coja como dice que está, o que dice que no ve, pero ve. Eso es una excepción. El problema es que se ha intentado meter al lesionado por esguince cervical en un defraudador, en una generalidad. Y eso es absolutamente injusto. Yo te digo que los lesionados que recibimos en el despacho nos llegan no pidiendo una infección. Lo que nos dicen es que hubieran deseado no tener el accidente. desconocen que tienen derecho a una indemnización. Y luego los perjuicios son de mucha índole. Quedarte sin coche, que no te lo reparen, que no te lo reparen adecuadamente, que tarden mucho en repararlo, que luego no te atienda la seguridad social, que te atienda, es un peregrinar que las víctimas están sufriendo, y por eso esta asociación, la Asociación de Abogados de Víctimas, que tiene una página web, que ahí tiene toda la información, que es www.anavarc.org, que es la Asociación Nacional de Abogados de Víctimas de Accidentes y Responsabilidad Civil. Ahí tiene información tanto las víctimas como los propios profesionales que las defienden, porque evidentemente tenemos que unirnos, porque el sector asegurador es muy poderoso, ha hecho, creo que ha hecho bien su trabajo y ha conseguido que los juzgados estén ahora mismo paralizados, porque todos los juzgados civiles, todos los procedimientos que antes se llevaban por la vía penal, ahora se tienen que llevar por la vía civil, y están absolutamente paralizados de la cantidad de demandas civiles que están recibiendo en
bueno,
esta materia.
Bueno, estamos hablando con Manuel Castellanos, es presidente de ANAVARC. ANAVARC.org es la página web donde puedes encontrar más información. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, encantado, y por poderos agradecer la sensibilidad de COPE con las víctimas de los accidentes.
Hasta pronto.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Colegio Villalcor, ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor, Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
Gracias al éxito de ventas Autofesa, amplía la campaña Stock Fuera hasta el 7 de enero. Liquidación de más de 900 coches en 10.000 metros de exposición. El mayor centro de Madrid, con descuentos desde 1.000, 3.000 y hasta 6.000 euros. ¡Menudos chollos! ¡Que no se te escapen! Además, financiamos tu coche. Autofesa, carretera de Villalba a Guadarrama, kilómetro 2, o en autofesa.es.
Los Nogales, residencias y centros de día en Madrid. Los mejores cuidados médico-asistenciales. 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor, cuidamos de la familia.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El Rincón de Esteban, como todos los años, desea a sus clientes y amigos unas muy felices fiestas. Y les recuerda que pueden venir a celebrar con nosotros estos entrañables días. El Rincón de Esteban, Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados, con el parking de las Cortes concertado. 91-429-9289. El Rincón de Esteban, tu rincón de siempre.
En el Centro Comercial Alcalá Magna, esta Navidad tu ilusión es el mejor regalo. Por eso encontrarás multitud de actividades gratuitas. Cuentacuentos en inglés, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, conciertos de Navidad en directo, talleres de cocina, nuestra pista de hielo y, por supuesto, nuestra excelente oferta de moda y ocio.
Centro Comercial Alcalá Magna, el centro del shopping.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha llegado el momento de ponerte los dientes bien largos, porque ¿qué es una mañana de Reyes sin ese chocolate? Sin esos churritos, sin esas porras. Qué rico, ¿verdad? Pero tiene que ser el chocolate bien hecho, con mimo, a fuego lento. Cierra los ojos. ¿Lo saboreas? Vamos a hablarte de, precisamente, churritos ahora. Vamos a hablarte de QuieroChurros.com. Luis Miguel Rodríguez Barbero es su gerente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, buenos días. ¿Qué tal?
Vamos a ver, yo quiero pedirme unos churros y unas porras y un chocolatito y no moverme de casa. Que me lo traigan. ¿Qué tengo que hacer?
Perfecto. Te metes al ordenador, te metes a nuestra página web, QuieroChurros.com, y ahí puedes seleccionar productos que online... los vas a ver, las fotos que ves son las originales de los productos que tenemos. Seleccionas el horario que tú quieres que te lo entreguemos, la dirección, puedes pagar con tarjeta si quieres por web o encontrar reembolso y te lo llevamos a tu casita directamente.
Luis, en estos tiempos del 2.0 me imagino que será todo un éxito. En lugar de irte a hacer cola y pasar frío a por los churros y el chocolate, te lo traen a casa.
Exactamente. Te quedas en casita con el fresquito, yo te lo llevo calentito y tú disfrutas del desayuno.
¿A dónde llega QuieroChurros.com?
De momento solamente a Madrid Centro. Madrid Centro, algo alrededor, pero muy poquito. O sea, la página web te va a indicar si llegamos a tu destino o no. Cuando pones el código postal, te va a indicar si llegamos al destino o no. Y cuando vas finalizando el pedido, te va a decir el coste, si tiene transporte, si no tiene transporte, todo.
¿Y más o menos cuánto tarda desde que nosotros llamamos hasta que llegan los churros? Porque el chocolate caliente llega.
Claro. Nosotros tenemos horas cerradas. O sea, tenemos márgenes empezamos a repartir a domicilio a las 8 de la mañana hasta las 11, media, 12. Y tenemos márgenes de horarios. Tú puedes elegir desde las 8 de la mañana hasta las 12, pues la franja horaria que más te guste. O estás en la oficina y dices, pues ahora me toca librar. Pues nos llamas o nos mandas el pedido y te lo mandamos a esa hora que tú nos has indicado.
Que es QuieroChurros.com. Además de churros y de porras que las hacéis vosotros... Uh-huh. Tenéis una pastelería artesanal,
pastelería,
¿verdad?
Artesana,
bollería.
Mini,
es que lo he visto.
Los roscones, que por ejemplo hemos estado también vendiendo muchos roscones.
Estáis vendiendo mucho este año.
Mucho. Cada año más. Llevamos 7 años y cada año nos crecemos un poquito más. Y cada vez funciona mejor y mejor la aceptación de la gente.
Luis, ¿y cómo es el chocolate que hacéis en QuieroChurros.com?
Es secreto.
Es secreto.
No, bueno.
Es que hacer bien el chocolate es complicado,
claro,
¿eh?
Es un chocolate bombón con su densidad. No es el típico que parece un colacao. Es un chocolate bueno, rico. La gente lo ha probado.
Con cuerpo.
O sea, que cuajas el churro y que cuesta meterlo, el churrito.
¿Y qué somos, más de churros o de porras, los madrileños?
Pues hay de todo. Más de churros que de porras, pero las porras nuestras, como también son muy ricas, pues también funcionan perfectamente cuando las pruebas no son aceitosas, son perfectas.
Qué bien. Luis Miguel Rodríguez Barbero es gerente de QuieroChurros.com. ¿Dónde tienes que pedir los churros? ¿Qué digo? La mañana de Reyes, cualquier mañana.
Cualquier día
de la semana. ¿Trabajáis todos los días de la
todos
semana?
Todos los días, festivos, no festivos, todos los días.
Incluso el trabajo, decías. Es verdad, estamos en el trabajo, queremos desayunar, tenemos antojo de chocolate con churros. Pues también llamamos a QuieroChurros.com.
Correcto.
Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Felices Reyes.
Igualmente, que os tengan muchas cosas. Hasta luego.
¿Hemos sido buenos? Ahora que ver si hemos sido buenos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No podrás olvidar jamás un amor como el mío, jamás, que llenó tu vacío, tu momento, tu ansiedad. No podrás.
Bueno, pues ya sabes que nos encanta contarte qué cosas suceden en nuestro Madrid, en cualquiera de sus rincones. Y hemos sabido que este fin de semana la capital se convierte en el corazón de la competición de baile deportivo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? Bueno, seguro que sí, ¿no? Hablamos de una evolución de los bailes de salón para hacerlos de competición. Su técnica es fruto de una larga tradición internacional y comporta a la vez, bueno, pues un grado de ejercicio físico importante y además un componente artístico. Se practica en cerca de 70 países repartidos por todo el mundo, los cuales se hallan representados en la World Dance Sport Federation. Si te gusta, desde mañana puedes disfrutar de esa competición, como te digo, en el Hotel Meliá de Avenida de América. Vas a poder ver vals inglés, vienés, foxtrot, samba, cha-cha-cha. Me acompaña en los estudios Luis Baño, presidente de la Federación Española y Europea de Baile Deportivo. Bienvenido.
Bienvenido, muchas gracias.
Está también Valery Ivanov, organizador. Bienvenido.
Ah, bueno, bienvenido.
Y tenemos a los campeones de Sub-21 de Baile Deportivo Latino de 2016 con ese oro, David Inés. ¿Qué tal? Bienvenidos.
Hola.
Acercaos al micrófono todos, que no os va a comer y se os va a escuchar muchísimo mejor. Bueno, Luis, cuéntanos, ¿hay afición aquí en España a este deporte?
Yo te diría que vamos a cumplir casi ya 25 años desde que nuestro deporte forma parte de este país. Cierto es que con diferentes etapas a lo largo de todo este año. Y lo más importante quizá es desde el 2012, que fue en el momento en que el Consejo Superior de Deporte nos integró como una disciplina más, como una federación deportiva más, que de cara a la gente, de cara a todo el mundo, quieras o no, le da una visión diferente de nuestra actividad.
¿qué es lo que hace a este baile de salón deportivo? O sea, ¿qué es lo que convierte a los bailes de salón no deportivos en deportivos? ¿Cuál es ese matiz que los diferencia?
El que tú quieras llegar a un punto más allá, el que decidas entrenar más tiempo, el que quieras mejorar tu técnica y sobre todo que después quieras poner eso en una pista de competición y seas comparado con otros deportistas.
¿Y en España hay muchos federados?
En este momento estamos alrededor de 5.000 federados de todas las especialidades que tiene la Federación Española.
¿5.000?
Sí.
Si te pregunto datos de Madrid, ¿te pillo?
Porque no, Madrid es muy curioso porque desde hace muchísimos años es quizá una de las zonas que más baile de salón ha movido tradicionalmente.
¿Sí?
Yo diría que es prácticamente la primera en practicantes de baile social, es decir, aquella persona que lo único que quiere hacer es divertirse y ya está. No tanto en baile deportivo. Estaríamos hablando de, en este momento, alrededor de 150-200 licencias.
Valeri, ¿qué vamos a ver este fin de semana en el Hotel Meliá?
Bueno, este fin de semana tenemos alrededor de 20 competiciones internacionales. Las más importantes son las que nosotros llamamos World Open de Standard y de Latino, donde tenemos cerca de 12 parejas top del mundo en cada disciplina, en Standard y Latino, y va a ser un gran espectáculo.
O sea, es un espectáculo para que vayamos, podemos verlo, cualquier madrileño que así lo desee, hay que sacar alguna entrada, ¿cómo es?
Sí, las entradas se venden ahí, lo hacemos esta competición durante 12 años, pero este año estamos estrenando un hotel, lo hacemos dentro de un hotel, está dentro de Meliá Avenida América, y entonces las entradas se venden ahí.
Contándonos un poquito cómo es el espectáculo, o sea, yo voy, ¿qué voy a ver?
Pues vas a ver el mejor baile que existe en el mundo, básicamente. Estamos hablando de parejas que son top del mundo mundial.
¡Qué maravilla! Bueno, hablando de parejas que son oro, ¿eh? Tenemos aquí dos de ellas. Tenemos a David e Inés, como te contaba al principio, oro en sub-21 de baile deportivo latino. Bienvenidos, chicos.
Hola, buenas.
¿Qué edades tenéis?
Yo tengo 20 años.
20 años.
Yo ¿con también. ¿Cuántos años empezasteis a bailar?
Yo empecé con 5 años, hace ya 15 años.
¿Con 5 años? Pero sí. Eso es porque había afición en casa.
Sí, 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 sí. Tengo a mi hermano también, así que sí, sí.
¿Sí?
Yo empecé con 3 años, pero especialmente en este, el baile deportivo, con 11 años.
¿Cómo nace la pareja de baile?
Bueno, los dos éramos competidores entre nosotros. Nos enfrentábamos
¿sí?
en competiciones.
Sí.
Teníamos nuestras parejas.
Y bueno, las parejas se separaron, Inés por su lado y yo por el mío, y al final pues nos encontramos y decidimos empezar a bailar juntos.
¿Qué tiene que haber entre una pareja para que haya, pues no sé, empatía, sincronía, para que haya una compatibilidad, ¿no?, a la hora de bailar, que también es importante?
Sí, bueno, a ver, yo creo que lo primero, al fin y al cabo, es sobre todo el feeling que se crea entre la pareja, el llevarse bien, el entenderse el uno al otro, porque al fin y al cabo es una relación.
Objetivos iguales.
¿Y a dónde os gustaría llegar? Porque ya tenéis el oro, ¿y ahora qué?
Bueno, ahora tenemos el oro en lo que es nacionalmente en España, ahora también hay que buscar un camino internacionalmente.
Qué bueno. ¿Tenemos muchos campeones en España?
No nos podemos quejar para el corto tiempo que tenemos de historia en comparación con el resto de países de Europa. En este momento y este año pasado tuvimos el campeón de la Copa de Europa Latino, que se bailó en Portugal. Tenemos campeones seniors, tenemos finalistas youth, tenemos finalistas sub-21. No nos podemos quejar.
¿Y hay que entrenar muchas horas al día? ¿Hay que sacrificar mucho? ¿Quién me lo cuenta? ¿Me lo contáis vosotros? A ver, ¿cuánto habéis dejado atrás? Sois muy jóvenes. ¿Qué habéis sacrificado?
Bueno, al fin y al cabo, lo primero que se sacrifica, sobre todo, al fin y al cabo, vamos a decirlo, es un poquito la vida social. Sí, la vida social amigos, que tienes con los
familia.
Amigos. Esas cosas, al fin y al cabo, las sacrificas pues...
Para entrenar más horas.
Para nosotros, sobre todo, para lo que nos gusta y nos dedicamos, que es, al fin y al cabo, como un trabajo. Entonces, sacrificas, sobre todo, lo que yo destacaría, mucha vida social. Que al fin y al cabo estás en una escuela de baile entrenando duro para
¿cuántas horas?
Pues una media de 3 horas al día, más o menos.
¿Y los fines de semana también?
Sí, hasta el sábado.
¿Se entrena o competición?
O competición, entonces al fin y al cabo...
Pues, ¿vosotros
igualmente.
Bailáis por gusto? ¿Salís a bailar para divertiros?
Sí.
Sí.
Incomprensiblemente,
sí.
Pero sí.
También.
Sí, después salen y bailan.
Lleva entonces, un trabajo, pero
no
sí.
Se sabe, ¿trabajas o estás disfrutando? Todo a la vez. Bueno, eso quizás es también una suerte, ¿no?
Yo creo que practican una actividad
sí.
Que por sí ya es bonita y atractiva en este sentido, efectivamente.
Bueno, Valeri, horarios. Para que la gente sepa qué tiene que hacer si quiere participar como espectador de esa competición.
A ver, mañana empezamos a partir de las 2 de la tarde la competición, hasta las 8 y media más o menos. Y el sábado y domingo empezamos desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero lo más interesante, lo más bonito será a partir de las 6 de la tarde, el gran espectáculo de las mejores parejas del mundo.
¡Qué maravilla! Seguro que lo has visto por la televisión. Tú imagínate verlo en vivo y en directo. Hasta aquí la primera hora del programa. Llegan enseguida los servicios informativos y después volvemos con otras historias de Madrid. Gracias por escucharnos. Come Santa Claus around down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle jangle. What a beautiful sound. La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Seis minutos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Víspera de la llegada de sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Y todavía yo sé que hay rezagados y rezagadas que están ahí ultimando, confiando en el correo express o en los emails que les llegan a los Reyes Magos y haciendo esas peticiones de última hora. Lo sé porque quizás una de ellas soy yo. El saludo de Beatriz Pérez Otín. Gracias por escucharnos. Tenemos en la realización técnica a Teresa Fernández Almagro y en la producción a Ramón de la Fuente y a Ana Pastor. Fíjate que te decía hace un ratito que una de las cosas más divertidas que había escuchado esta mañana se las había escuchado a la alcaldesa de Madrid, y es cuando ha hecho referencia a los Reyes Magos, que ha dicho que se han adelantado y les indicaron, les escribieron que ojo a ver cómo iban a ir vestidos, porque los madrileños éramos muy exigentes con el atuendo de los Reyes Magos. Bueno, yo creo que hoy se puede hablar de muchas cosas y hay que hacerlo, pero se llevan la palma los Reyes Magos, pues Belén Ibáñez.
Sí. Hoy es el día de los Reyes. ¿No? Hay muchísima expectación por los regalos y desde luego también por cómo va a ser esa cabalgata. Después del año pasado, la polémica que se generó con esa cabalgata, pues estamos todos viendo a ver qué va a ser, cómo van a ir vestidos, cómo no van a ir vestidos. La verdad es que se ha desvelado muy poquito de esa cabalgata y de los trajes muchísimo menos. Eso sí, acabamos de escuchar aquí en COPE a Getsemaní San Marcos, que es la responsable artística de todo esto, y dice que van a gustarle, que van a ir muy elegantes y que le van a gustar a todos. A ver si no es tan polémico como el año pasado. Nos han contado que van a desfilar 2.000 personas, que se va a empezar el desfile con 300 bicicletas, habrá 12 carrozas. El hilo conductor va a ser la oda a la curiosidad. Ha tenido también gracia porque ha dicho Esperanza Aguirre que es una cursilería esto de la oda a la curiosidad, que cómo se le ha puesto ese nombre. Y bueno, el Partido Socialista no ha querido valorar hasta que no haya visto la comitiva. Ciudadanos dice que lo que no se puede hacer es politizar la cultura. Esas son las reacciones que ha habido ahora mismo sobre la cabalgata, las distintas portavoces que han dado una rueda de prensa de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, muchísimas medidas de seguridad. Quizás sea la cabalgata más segura de todas las que hemos vivido, porque desde luego
probablemente
hay muchísima vigilancia, muchísima supervisión, así que sobre todo tranquilidad, porque creo que nunca vamos a estar tan vigilados como va a estar todo tan vigilado y tan controlado como va a ser esta tarde-noche, que empieza a las 6:30. Luego también te voy a contar una curiosidad que ha pasado esta mañana, y es que las personas que hayan venido por la M50, o sea, hayan circulado por la M50, se habrán encontrado con un atasco monumental.
Sí,
ha habido
sí.
un accidente de dos camiones grandes, afortunadamente sin causar heridos leves, pero salía una buena. El atasco ha sido tal que bueno, ha sido impresionante, pero es que ha habido una cosa curiosa en ese atasco. Que venía una señora a dar a luz.
Te lo iba a decir ahora mismo, digo, déjame que te voy a terminar yo la frase, no me lo puedo creer.
Pues sí, pues mira, en el fondo suerte, porque ha roto aguas en ese atasco, el marido desesperado ha debido de llamar la atención, la suerte que había bomberos, porque estaban...
¿También atascados?
No, estaban trabajando en el tema de retirar las cosas que han dejado en medio de los camiones, y entonces, gracias a que estaban los bomberos, pues han podido darle paso a ese señor para que pudiera circular y pudiera salir para que su mujer llegara bien al hospital. Así que, tú imagínate, si esto te pasa en un atasco normal, ahí no hay bomberos que te saquen, ¿eh? Como no llega un helicóptero, nace el niño en el coche. pero en este
te digo
caso...
yo que nace ahí, en la circunvalación, en la M50. Madre mía, pues me alegra
pues sí, que tenga
un final feliz. Bueno, hablando de carreteras, Belén, nos vamos a las carreteras de nuestra región. Israel Martínez nos espera en la DGT. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en estos momentos en la carretera de Extremadura, retenciones en la zona de Móstoles, circulando en sentido entrada a Madrid, en la A3 en Rivas, circulando en sentido salida y un par de kilómetros, y recuerden que en la M50 continúa cortada la vía de servicio en el kilómetro 84, en la zona de Las Rozas, hacia la carretera de Extremadura, debido a un accidente que se produce esta pasada madrugada. Ténganlo en cuenta si van a transitar por estos puntos. En algunas zonas, sobre todo en el norte, persisten los bancos de niebla, así que precaución en la carretera.
Nos vamos ahora hasta las calles de Madrid, oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sin cambios importantes que destacar, eso sí, recordar que ya a esta hora hay algún corte y desvío de tráfico con motivo de la cabalgata de Reyes de esta tarde, además de los estrechamientos de calzada que hay a lo largo del itinerario. Por lo tanto, es muy conveniente que dejen el coche en casa, moverse en transporte público, teniendo en cuenta que algunas líneas de autobuses sufrirán desvíos de sus itinerarios, por lo tanto, puede ser una buena opción el metro, si vienen al centro, y un punto a evitar en la medida de lo posible, la Gran Vía. El acceso desde Alcalá mantiene un tráfico más lento en sentido Plaza del Callao.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:11. Vamos también con la información más cercana de nuestra iglesia. Y hoy está Eva Galbache con nosotros. ¿Qué tal, Eva?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas. Me gusta esta musiquita que nos ¿sí? da paso, ¿verdad?
Pues claro que sí.
Es muy animada. Bueno, yo también voy a hablar de cabalgatas. No podía ser de otra manera, pero de alguna de barrio. Solamente voy a comentar que son varias las que recorrerán las calles de nuestra ciudad. Por ejemplo, la del distrito de La Latina, que partirá desde la parroquia de Santa Cristina a las 5:30, pues recorriendo las calles del barrio con 24 carrozas. Otra noticia que te tengo que contar. El cardenal Carlos Osoro, que presidirá mañana a las 12 en la Catedral de la Almudena la Eucaristía de la Epifanía del Señor. El domingo 8 de enero, a la misma hora, la misa en la festividad del bautismo del Señor, durante la cual impartirá el sacramento del bautismo a un grupo de niños. También os recordamos que mañana continúa Adoremus. Es esa vigilia de oración en la que el cardenal Osoro convoca a todos los jóvenes a la Catedral de la Almudena para adorar juntos al Señor. A las 9 de la noche habrá una cena con bocatas en la plaza de San Juan Pablo II y a las 10 empezará la vigilia. La celebración podrá seguirse también en streaming en la web del Arzobispado. Y en esta celebración, el arzobispo de Madrid presentará su libro Búscate en mí, los jóvenes conversan con Jesús, que ha editado la editorial PPC. Esto es todo lo que tengo para hoy.
¿Te parece poco?
Muy poquito.
No está bien, mujer, para ser Día de Reyes.
¿Cómo
vas a vivir tú la cabalgata?
Ay, a mí me encanta. O sea, me encantan los reyes. Sí, ya mis hijos no son tan pequeños como para pasarme 2 horas en la cabalgata, que yo era la que más gritaba, la que más los animaba. Pero bueno, me sigue encantando y hay sorpresa total en mi casa, en mi familia. Sí, sí, los regalos tienen que ser sorpresa.
Muy bien. Bueno, pues que sean unos felices reyes.
Igualmente,
Eva,
Beatriz, para ti, aunque sé que curras estos días, ¿eh?
No pasa nada. Se vivirá como se pueda.
Bueno, ahora que tienes tu baby, te apetecerá un montón.
He hecho planes.
Sí, ¿no?
He hecho planes.
Se disfruta muchísimo.
De otra manera, pero he hecho planes. Sí, bueno. De momento yo ya estoy creando ambiente.
Sí, ¿verdad?
¿Eh? Y ansiedad en casa y nervios.
Oye, mientras no nos pongan a los reyes en chándal y bicicleta, yo creo que si van a ir elegantes, yo me fío de cómo va a ser la cabalgata, por lo menos
yo,
en Madrid.
Yo quiero confiar que sí, que va a ser
¿verdad?
Una bonita cabalgata.
Eso espero.
Sí. Sí, es, yo confío plenamente, a ver si el lunes me arrepiento de lo que voy a decir,
bueno,
en que va a ser una gran cabalgata.
Podemos hablar el lunes.
El lunes me lo recuerdas.
Lo valoramos.
1:13, gracias Eva.
Hasta luego.
Bueno, a lo mejor le podemos pedir a nuestros Reyes Magos que nos renueven totalmente el dormitorio, que nos renueven totalmente el salón. Y esa renovación puede empezar por el sofá. Eligiendo un sofá le puedes dar un toque más moderno, más vintage a tu salón. Y yo te recomiendo siempre que renueves en Amuebla Más y Más ahora en este mes de enero, que están haciendo unas ofertas, vamos, que no puedes pasar por alto. Por ejemplo, te van a dar por tu viejo sofá hasta 150€. Y lo bueno que tienes en Amuebla Más es que ese proyecto que tú diseñas para tu hogar, lo puedes ver en 3D, totalmente gratis. Entra en la página web amueblamás.com y descubre cómo puede cambiar tu casa. Te recuerdo que Amuebla Más está en Avenida de Oporto 49 en Madrid y en Arganda del Rey te esperan en Avenida de Madrid 56. Y por supuesto, cada día, no faltamos a nuestra cita con la alcaldesa de Madrid. Y escuchamos las palabras que le dirige el cronista de La Leal Villa, Ángel del Río.
El Museo del Jamón te ofrece la carta a la alcaldesa de Ángel del Río.
Señora alcaldesa, en los años más intensos de la crisis económica, pocos fueron los españoles que cambiaron de coche. Sin embargo, también durante este periodo de estrecheces, los magos de Oriente cambiaron todos los años de carroza, allá por donde circularon, ya fuera pueblo, ciudad o capital. Y ahora que prácticamente dejamos atrás la crisis, que se recupera el consumo, por primera vez en la historia que un servidor recuerde, los reyes de la cabalgata de Madrid no van a cambiar de carroza, van a utilizar la misma del pasado año, esos modelos más de Circo del Sol que de cabalgata. ¿A qué se debe este hecho sin precedentes y, por otra parte, intrascendente? Pues según ustedes, señora alcaldesa, se trata de una cuestión de racionalidad y sostenibilidad, criterios que no entiendo muy aplicables al cambio de carrozas. Mejor entendería que se hiciera por criterios de ahorro, porque se disminuirán los gastos en este evento, pero no. No puede ser esta una explicación porque el presupuesto para la cabalgata se ha incrementado este año en 124.000 euros con respecto al anterior. Al margen de este asunto, las cabalgatas de los Reyes Magos ya se mueven por los distritos de Madrid a la espera de la madre de todas ellas, que es la de hoy en la capital. Dicen que la más importante de España y de este año, la primera que repite carrozas. Y también en esta edición hay una novedad, el extraordinario dispositivo policial nunca visto para garantizar la seguridad en donde la amenaza terrorista que llega de fuera conforma un estado de inquietud que exige de medidas como las que se están adoptando. Hay que desear que la noche de la ilusión no la rompa nadie, que las cabalgatas de Reyes Magos discurran en paz, sin sobresaltos, aunque en algunos casos los magos no hayan podido cambiar de carrozas y que las carrozas sean una horterada. Pongamos que hablo de Madrid.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
¡Qué bien huele el roscón calentito recién hecho en sus propios hornos!
Ven a disfrutarlo o llévatelo a casa.
Y en nuestra central de Avenida de Córdoba 7, además ofrecemos la mejor selección de jamones, quesos y embutidos a precios de mayorista.
Con toda la garantía de calidad de Museo del Jamón.
Museodeljamón.com.
Museodeljamón.com.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Tengo todos los juguetes. Mira qué regalos para los más pequeños.
Estas navidades en Poli Juguetes descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. JugueteríaPoli.com.
El Hospital HM Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece HM Hospitales. Hospital HM Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Este año la Navidad comienza en mí.
Comienza en ABC Serrano. Visita nuestro renovado centro y nuevas marcas. Un ambiente sofisticado donde realizar tus compras y disfrutar de conciertos de música clásica, talleres familiares y muchas más actividades. Entra en abcserrano.com e infórmate. ABC Serrano, pensado para ti.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Los que somos de Madrid repetimos cual papagayo cuando nos preguntan quién es Carlos III, que es el mejor alcalde de Madrid, pero ¿sabemos realmente qué hizo y cuánto le debe la ciudad de Madrid y los madrileños? Le apodaron también el político y fue rey de España casi por azar tras los fallecimientos de Luis I y Fernando VI sin descendencia. Carlos III era el tercer hijo de Felipe V y primero de su matrimonio con Isabel de Farnesio. Eso sí, a pesar de llegar al trono por esa rocambolesca jugarreta del destino, se puede decir que él ya tenía experiencia como rey al ser monarca de Nápoles. A Madrid llega con 43 años y comienza entonces una revolución arquitectónica, cultural, intelectual. Dicen que Carlos III fue madrugador, que nació a las 4 de la mañana en el Real Alcázar de Madrid. Con este motivo se vienen sucediendo diversos actos conmemorativos, pero nosotros nos quedamos con uno de ellos, quizás el que más nos ha llamado la atención por la manera en que se aborda el personaje y a su época. Hoy hablamos de la exposición que hasta el 29 de abril puedes ver en el Museo de Historia de Madrid. Se trata de una muestra comisariada por Carlos Martínez Show, miembro de la Academia de la Historia, y Marina Alfonso Mola, que es profesora de Historia Moderna en la UNED. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Martínez Show en nuestros estudios. Buenos días.
Buenos días, encantado de estar aquí.
¿Sabemos realmente los madrileños quién es Carlos III y qué le debemos?
Bueno, yo he hecho algunas preguntas en estos días al hilo de la exposición y la verdad es que se tiene una idea vaga de quién es Carlos III y sobre todo una idea más vaga aún de qué hizo, por qué se le llama el mejor alcalde de Madrid y qué otras cosas además son dignas de destacar en su reinado fuera de la villa. O sea que la exposición parece que puede contribuir a un mejor conocimiento del rey.
Cuando se le ha preguntado por esta exposición, una de las cosas que ha dicho usted es que quería trazar un discurso coherente. ¿Por dónde ha ido ese discurso?
Sí, es que toda exposición necesita un discurso expositivo detrás, porque si no, aquello se convierte nada más que en un almacén de piezas, unas al lado de otra, pero no explican nada. Entonces, el hilo de la exposición que hemos concebido Marina Alfonso y yo ha sido coger pues los cuatro aspectos más importantes de la obra de Carlos III en Madrid. Dicho muy brevemente, el primero es el gobierno de Madrid, que él no llevó en directo, porque naturalmente tenía personal a su servicio que llevaba lo que era el gobierno municipal. En segundo lugar, pues hemos visto la nueva imagen que él da a Madrid a partir de que lleva a cabo una política muy fuerte de creación de edificios nuevos destinados a albergar pues hospitales, instituciones científicas, instituciones administrativas, etcétera, y eso cambia totalmente la fisonomía de Madrid. Tercer lugar, tenemos pues lo que significa Madrid no solo como capital de un reino, sino incluso como capital de un imperio. Entonces vemos cómo esa posición central de Madrid pues le permite tener una cultura extraordinaria, afluyen cerebros de todas las partes, no solo de la península, sino también del imperio, porque hay peruanos, mexicanos aquí en Madrid al servicio del rey. Y eso le da un signo a la cultura de la Ilustración de ese momento. Y por último, pues la vida de Madrid se transforma mucho en el siglo XVIII, ya se estaba transformando antes de que viniera el rey, y con el rey pues adquiere ya un carácter casi paradigmático, ¿no? Pues en las músicas, en los juegos, en las fiestas, en los paseos.
¿Y quién era y cómo era Carlos III?
Carlos III es un monarca que en el último libro escrito por Roberto Fernández es definido como un monarca reformista moderado, y eso fue siempre. O sea, la moderación presidió todo su reinado y las reformas que llevó a cabo son indudables, pero eran siempre reformas, por decirlo con una palabra coloquial, dentro de un orden. Para contestar a esto, yo quizá le tengo que dar derechos de autor a una frase que me hizo muchísima gracia de un periodista, de un colega suyo que se llama Iñaki Gabilondo, que dijo que Carlos III había sido un rey con pocas luces, pero que había hecho avanzar mucho las luces porque había apostado por ellas.
Sí, eso desde luego. Entonces, ¿cómo es ese Madrid que se encuentra cuando llega Carlos III? ¿Y cómo se queda Madrid cuando fallece este monarca? Porque luego, claro, es verdad que hay como una especie de involución a una época más conservadora.
Sí.
¿Cómo es esa transformación en tan poquito tiempo?
Lo que él dejó de infraestructura ha quedado y ha llegado hasta nuestros días. Nada más que hay que pasearse por el Paseo del Prado y vemos que los grandes edificios icónicos que él creó están todos ahí. Ahí está pues el Museo del Prado, el Jardín Botánico, el Observatorio observatorio astronómico y por otra parte pues hasta los grandes iconos de la ciudad, ¿no? Pues la Puerta de Alcalá, la Fuente de Cibeles, la Fuente de Apolo, la Fuente de Neptuno, todo eso pues ha quedado por la obra de Carlos III. Él se preocupó mucho porque cuando llegó, después de venir a una ciudad tan maravillosa como era Nápoles, le pareció que Madrid no estaba a la altura de una capital de un estado y una capital de un imperio, ¿no? Como era el Imperio Español, y que había que modernizarla, había que cambiarle la imagen y tenía que ser una ciudad que gustase más a los visitantes y a los propios vecinos.
¿Quién diría que es un digno heredero de la filosofía y de la manera de abordar la vida de una ciudad con sus calles, su arquitectura, su belleza? ¿Quién es el heredero hoy en día o en los años anteriores de Carlos III?
Realmente, de los años anteriores de Carlos III, pues se puede decir que hubo personas preocupadas, ¿no? Tanto en la época de los Austrias como en la época de Felipe V, pero que nunca se llegó a una intervención tan profunda, tan intensa sobre la ciudad como el reinado de Carlos III. Lo que pasa es que, claro, la ciudad sigue creciendo, está ahí. En el siglo XIX, pues hay que incorporarle muchas infraestructuras nuevas, hay que articular mejor el urbanismo, nace pues la Biblioteca Nacional, lo que es el Museo Arqueológico, se crean, bueno, pues toda otra serie de instituciones, se crean otros ministerios, otros edificios. Las ciudades vivas, como es Madrid, una ciudad muy viva, están siempre en constante transformación. Y si Carlos III se ha llevado esta fama es porque él marca un hito de estas transformaciones, de realizar muchas transformaciones en la ciudad en muy poco tiempo, quizás en menos tiempo que nadie.
Lo ha dicho usted, fue una transformación en muy pocos años, con los recursos de entonces, ¿cómo se pudo hacer? Sí.
No, España hay que decir que tenía recursos amplios, ¿no? Porque España recibía no solo los beneficios de un país amplio, un país bien poblado, bien organizado, que durante el reinado de los Borbones pues se reorganizó todavía mejor y superó la crisis del siglo XVII, y por otra parte pues recibía todo lo que significaba pues las grandes líneas comerciales que tenía establecida, pues la línea de la carrera de Indias con América, la línea directa entre Cádiz y Filipinas por otro lado, y iba recibiendo, ¿no? Pues bien, o sea, recursos procedentes del comercio y recursos procedentes de la explotación de aquellos continentes, ¿no? Especialmente de la explotación minera y especialmente dentro de ella de la explotación de la plata. O sea que recursos había. De todas formas, los recursos no eran ilimitados y por lo tanto, ¿no? Floridablanca, ministro, uno de los últimos ministros que tuvo Carlos III, decía que, bueno, este rey mío, ¿no? Se me va a morir del mal de piedra porque no hace más que construir cosas.
Bueno, esto en cuanto a la exposición que vamos a encontrar hasta el 29 de abril en el Museo de Historia de Madrid, en la capital, abordando esa figura de Carlos III y todo lo que nos dejó en Madrid, que además viene acompañada de una serie de conferencias que se van a prolongar hasta el 4 de mayo, con lo cual ya los madrileños, si no aprendemos quién es Carlos III, ya es un problema nuestro. No es porque la ciudad no nos brinde la oportunidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
No, muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias a la cadena por haberme querido entrevistar hoy. Muchas gracias.
Hasta pronto.
Hasta muy pronto.
Los días que pasan, las luces del alba, mi alma, mi cuerpo, mi voz, no sirven de nada, porque yo sin ti no soy nada, sin ti no soy nada, sin ti no soy nada. Me siento tan rara, las noches de juerga se vuelven amargas. Me río sin ganas con una sonrisa pintada en la cara.
Estamos escuchando a Amaral, Amaral que precisamente esta mañana ha estado actuando en el teatro, en el Teatro Real, un concierto de Reyes Magos, solidario y diurno, donde han podido algunos afortunados disfrutar de sus grandes éxitos. Y además, fíjate, Amaral no han estado solos, les han acompañado toda la banda sinfónica de Madrid con esos grandes éxitos. Un gran concierto que desde las 12 de la mañana disfrutaban, como te digo, algunos afortunados. Con ellos de fondo voy a hablarte de Amuebla Más, porque en esto de amueblar todo es empezar. Y con el plan Renove de Amuebla Más no hay excusas. Cambia tu sofá por uno nuevecito o dale un toque especial a tu salón. Con ese sofá te dan 150 euros por tu viejo sofá si compras un 3+2, una cheslón o una rinconera. Y 50 euros por tu viejo sillón si lo cambias por un sillón relax. Enero está para renovar en Amuebla Más. Te esperan ya en Arganda del Rey, en Avenida Madrid 56 y en Avenida de Oporto 49 en Madrid. Es la 1:30, es momento de actualizar la información, de contarte qué ha sucedido, qué está sucediendo en la ciudad de Madrid. Diego Martín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué nos cuentas? ¿Has tenido una mañana muy ajetreada?
Bastante, bastante. Lo político, Purificación Causapié, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, ha pedido un nuevo proyecto de presupuestos porque dice que el que ha presentado ahora Madrid es muy continuista con el del Partido Popular. Esperanza Aguirre ha criticado el proyecto de presupuestos de Ahora Madrid porque dice que van a subir los impuestos a los madrileños en 189 millones de euros y que desde que gobierna Manuela Carmena los madrileños pagan 112 euros más. Sofía Miranda, de Ciudadanos, iba en la misma línea que Esperanza Aguirre, criticando la subida de impuestos y haciendo alusión a la falta de ejecución del presupuesto del pasado año 2016.
Muchísimas gracias, Diego. Madrid está de luto. Se han decretado 3 días de luto por la muerte de la joven peruana de 24 años que fallecía tras caer desde un cuarto piso el pasado 1 de enero. Los primeros días de este 2017 se estaba investigando cuál había sido la causa por la que esta mujer había acabado accidentada y muerta en el suelo. Finalmente, un juez de instrucción del juzgado número 26 de Madrid no le ha quedado ninguna duda y lo ha calificado como un caso de violencia machista. Tras esto, se ha decretado esos 3 días de luto. Y uno de los gestos que ha tenido el Ayuntamiento de Madrid y muchos otros ayuntamientos es mantener un minuto de silencio, donde ha estado Cristina López Benedicto. ¿Qué tal, Cristina?
Hola, buenos días. Bueno, pues como decías, el Ayuntamiento ha decretado 3 días de luto y ha guardado un minuto de silencio a la puerta del consistorio. Allí ha estado la alcaldesa Manuela Carmena, acompañada, entre otros, por la primera teniente de alcalde, Marta Higueras. Tras ese minuto de silencio, la alcaldesa Manuela Carmena mostraba su repulsa por este crimen.
El juzgado ya ha calificado el hecho como un caso de violencia de género, pues dando cumplimiento al protocolo nos hemos reunido aquí para esto, para expresar nuestra repulsa, dar cumplimiento a nuestro protocolo y para sensibilizar a la sociedad de algo tan espantoso como es el que sigan siendo mujeres asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres, nada más.
Y es que el de Hortaleza es el segundo asesinato machista de 2017, ambos en la Comunidad de Madrid. Recordamos que el martes también se dictó prisión provisional para el joven de 20 años arrestado por matar presuntamente a su pareja en Rivas Vacia, Madrid.
Mal comienzo.
Sí, desde luego, mal comienzo.
Una llamada de atención para indicarnos que algo estamos haciendo mal y que tenemos que hacer más de lo que se está haciendo. Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a ti.
Es la 1:33. Volverán las noticias de Madrid en el informativo mediodía a partir de las 2:20.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Colegio Villalcor ahora subvencionado. Toda la segunda etapa de infantil de 3 a 6 años y el curso que viene también primero de primaria. Una oportunidad para darle a tu hijo una enseñanza de la mejor calidad. Colegio Villalcor. Top Quality Education for the Future Now. Ven a visitarnos o infórmate en el 91-665-8066 y en villalcor.com.
Tengo todos los juguetes.
Navidades en Poli Juguetes. Descubre miles de productos exclusivos y las mejores marcas. Super Wings, Nenuco, Patrulla Canina, Nerf, Pinipón, Ladybug y mucho más. Poli Juguetes, magia e ilusión para todas las edades. Juguetería Poli.com.
¿Tiene más de 70 años? ¿Necesita incrementar sus ingresos? Los Nogales le asesora. 91-331-3101. Los Nogales. Soluciones a su medida.
Sofás Itama. Gran calidad a precio justo. Sofás Itama. Personaliza tu sofá a medida. Añádele sonido, puertos USB para recargar tu móvil, tablet o portátil. Y todo con tejidos antimanchas de alta resistencia. Con Sofás Itama es posible porque fabricamos en España. Pide tu sofá Itama en tu tienda de muebles habitual.
El Hospital H.M. Vallés se ha renovado como nunca para, como siempre, seguir centrado en tu salud. Con servicio de urgencias 24 horas, dotado con todos los medios técnicos y humanos para darte una atención inmediata. Y con la seguridad que te ofrece H.M. Hospitales. Hospital H.M. Vallés en Alcalá de Henares. Pide tu cita en el 902-089800. Ahora, más Vallés.
En el Centro Comercial Alcalá Magna, esta Navidad tu ilusión es el mejor regalo. Por eso encontrarás multitud de actividades gratuitas. Cuentacuentos en inglés, las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos, conciertos de Navidad en directo, talleres de cocina, nuestra pista de hielo y, por supuesto, nuestra excelente oferta de moda y ocio.
Centro Comercial Alcalá Magna, el centro del shopping.
Un mal entrenamiento o un calentamiento inadecuado pueden provocar dolor e inflamación en rodillas, codos y muñecas.
Artifin, con su fórmula avanzada, además de aliviar los dolores, gracias a la vitamina C, nutre el cartílago para evitar su desgaste.
Así las articulaciones funcionarán bien.
Porque lo importante es tratar la causa, no los síntomas.
Artifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te he echado de menos todo este tiempo. He pensado en tu sonrisa y en tu forma de caminar. Te he echado de menos. He soñado el momento de verte aquí a mi lado, dejándote llevar.
Quiero que siga así, tu alma pegada a mí, mientras nos quedamos quietos, dejando que la piel cumpla poco a poco todos sus deseos. Hoy no hay nada que hacer, quedémonos aquí, contándonos secretos.
Noche mágica la que vivimos hoy, noche Reyes Magos. Ya se van viendo los Reyes Magos, ¿eh? Tú echas un ojo y los ves ahí a lo lejos. Y es que vienen a traernos y a cumplir nuestros deseos en forma de regalo. Para los niños es quizás la noche más especial del año, no nos cabe la menor duda. Los continuos anuncios de juguetes que se emiten por televisión les inundan también, ¿verdad?, en sus cabecitas. Y Melchor, Gaspar y Baltasar lo saben, y cada año se esfuerzan más y más para, de alguna manera, bueno, pues dar gusto a los más pequeños. Hemos hablado con el presidente de la Asociación Española de Jugueteros, José Antonio Pastor, y dice que todo el año están en contacto con los magos de Oriente y que está previsto que este año la venta de juguetes aumente un 5% en comparación al año anterior.
Pero sí que hay, parece, una tendencia que ha salpicado a todas las categorías de producto, y es el juguete licenciado. Juguete licenciado nosotros llamamos aquel al que se le aplican imágenes o personajes de las series de televisión o de los estrenos cinematográficos más preferidos de los niños, y esto parece que ha sido un año fuerte de este tipo de productos audiovisuales que han tenido mucho impacto en la infancia, y por tanto se van a transmitir bastante el mundo del juguete, con lo cual pues esa cuota de juguete licenciado esperamos que aumente.
Bueno, ¿y cuántos juguetes tienen que empaquetar los pajes cada año para los niños españoles? También se lo hemos preguntado. Decía precisamente José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Jugueteros, que los preferidos eran los juguetes licenciados, es decir, los Pokémon, Peppa Pig, Bob Esponja.
La media en España es de 9 juguetes por niño de año, con lo cual pues un 70 o un 75% de esta cifra es la que se produce en el periodo de Navidad, y en España concretamente en la festividad de Reyes Magos, que tiene una potencia pues muy importante. En Francia estamos en 20, en Alemania en 30.
9 juguetes por niño en Navidad, 20, 30 en otros países, 20 en Francia, 30 en Alemania. La verdad es que yo no salgo de mi asombro. Está con nosotros Valentín Martínez Otero, psicólogo del Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Me sorprende lo de 9 juguetes por niño, pero vamos, nos quedamos cortos al lado de otras familias europeas.
sí, la verdad es que llama la atención, pero bueno, supongo que entran muchos tipos de juguetes y lo importante es que al final satisfagan a los niños, ¿no? Que queden contentos y también pues en función de la circunstancia familiar.
¿Cuántos juguetes serían lo ideal?
Pues de número no se puede hablar, como en tantas otras cuestiones. Yo creo que la calidad es más importante que la cantidad, desde luego que satisfaga las preferencias infantiles, los gustos de los niños y de alguna manera pues que responda también a las posibilidades económicas de la familia. Claro, en muchas ocasiones pues se juntan los regalos que proporcionan también otros familiares, los abuelos, los tíos, etcétera, y se va sumando, pero verdaderamente lo importante es que haya una adaptación, una singularización del juguete.
¿Cómo funciona la cabeza del niño en ese momento cuando se levanta, va corriendo desde la cama, busca sus zapatos y se encuentra esos paquetitos justo en sus zapatos?
Bueno, sobre todo lo que destaca es la ilusión enorme, un gran entusiasmo que muchas veces o en algunas ocasiones, por desgracia, se ven truncadas las expectativas, hay una frustración porque no era lo que él esperaba, a veces porque también quedan un poco eclipsados por lo que se ofrece a través de las pantallas de la televisión y luego pues son unos juguetes birria o por lo menos muy distantes a aquello que han advertido, pero en general es una gran ilusión, es un gran entusiasmo y mucha motivación, ¿no? Y lo importante pues es que también se mantenga toda esta alegría infantil.
¿Y cómo podemos ayudar a los niños a encajar esa decepción y esa frustración?
Sobre todo, pues a lo mejor diciéndole que tal vez se pueda compensar de alguna manera cuando manifiestamente hay una brecha entre lo solicitado y lo recibido, vamos a decir, con explicaciones adaptadas al nivel de desarrollo, a la edad infantil. Y sobre todo prevenir este tipo de situaciones también con diálogo oportuno en los días, en las semanas anteriores, de manera tal que se comente cómo va a ser esa carta a los Reyes Magos, en fin, hasta qué punto se va a responder a la misma para que no haya estas sorpresas desagradables y en todo caso pues que siempre el niño salga bien parado.
Qué importante la orientación de los padres a la hora de escribir esa carta, claro.
Sí, sin duda alguna, claro, porque es que de otra manera pues el niño queda sujeto a lo que ve en la televisión, muchas veces, como decimos, pues en cierto modo engañoso, y es muy importante que haya un asesoramiento, una orientación suficiente por parte de los padres, que se dialogue, que se hable sobre las posibilidades de adquisición de esos regalos.
A veces los padres utilizamos a los Reyes Magos para modificar los comportamientos que no nos gustan de los niños, ¿no? Esa amenaza de pórtate bien que te están mirando los Reyes Magos, pórtate bien que te va a caer carbón, ojo que los Reyes te vigilan. ¿Es una buena estrategia?
Bueno, es una estrategia muy extendida y realmente poco podemos hacer para cambiarla. No vemos tampoco nada malo si no se abusa, ¿no? Quiero decir que si de alguna manera esto es muy continuo, pues no va a tener ninguna efectividad. Puntualmente tampoco lo vemos mal. No pasa de ser algo anecdótico y comprensible totalmente. Lo importante es que los niños, pues lógicamente, vayan creciendo, vayan también desplegándose en su maduración, en su responsabilidad, en su autonomía creciente, y todo ello pasa por exhibirlo en conductas congruentes.
Hoy leí un artículo sobre la verdadera petición de los niños de hoy en día, los Reyes Magos, y es que los papás y las mamás pasemos más tiempo con ellos. ¿Es así?
Pues sí, yo creo que esto realmente en general se advierte, porque hay que pensar que muchos padres pues y madres están trabajando, los que tienen la fortuna, por supuesto. En cualquier caso, estamos en una sociedad muy sobrecargada de actividades, de tareas, de trabajos, y por tanto esto supone que hay menos tiempo para dedicarlo a los hijos. Hijos que muchas veces son hijos únicos, y todo esto se traduce en una soledad vivenciada como tal también por un número significativo de menores, y por tanto se reclama tiempo de cariño, de juego, de compañía, de en fin, de educación.
¿Qué consecuencias tiene esas ausencias?
Bueno, todo depende, pero en la medida en que sean prolongadas, pues de alguna manera puede sumir al niño en un aislamiento, en una falta de seguridad, en una falta de autoestima suficiente también, pero de alguna manera esto está llamado a compensarse, como decimos, con, bueno, pues con tiempo donde proceda de una forma adecuada en el colegio, en horarios extraescolares, que en modo alguno va a ser lo mismo que estar con los padres, pero realmente esta es la situación que será.
Valentín Martínez Otero, psicólogo del Colegio de Psicólogos de Madrid. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes y felices Reyes para todos.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Sigues escuchando La Mañana para todas las emisoras de COPE más Madrid. Gracias, gracias por seguir ahí con nosotros. Está conmigo al otro lado del teléfono Ascensión Marín, la bella gerente de Clínica Dental Alcalá. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, buenos días.
Buenos días, Ascensión. Tú ya enviaste en su momento, ¿no?, la carta a los Reyes Magos.
Sí, la he enviado ya hace como unos 15 días.
¿Y qué?
¿Sabes? Para adelantarme.
Ha sido buena, ¿no? ¿Crees que se van a cumplir tus expectativas?
Buena no, he sido buenísima. Sí.
Bueno, pues vamos a pensar en los más peques de la casa. Le vamos a pedir a los Reyes Magos que les regalen una buena salud dental, que también empieza por la educación a la hora de cuidarse esos dientes, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Yo pediría a todos los papis que hoy en la carta siempre hay una postdata, ¿sabes? Pues que pongan un cepillo de dientes para que mi niño se cepille los dientes como me los cepillo yo todos los días 3 veces.
Un cepillo de dientes, puede ser un buen regalo, claro que sí.
Sí, en esa postdata que siempre tienen abajo, ¿sabes? Porque los Reyes van cargadísimos, pero llamaron a la Clínica Dental Alcalá y les dije dónde podían conseguir tantos cepillos para tantos niños que hay en España.
En Clínica Dental Alcalá, ya sabes, está en la calle Alcalá 198, primera planta. Recomendaciones para iniciar esa educación de salud bucodental en los más pequeños, ¿a partir de qué edad, Ascensión?
Bueno, debemos empezar desde los 2-3 años ya a iniciarles en el cepillado, en que ellos estén pendientes de hacerse 3 veces al día el cepillado. Me preguntaba un padre una vez, y esto ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿cómo puedo enseñar a mi hijo a cepillarse los dientes? Le dije, mira, es muy sencillo. Es la cosa más sencilla del mundo. Te pones a cepillarte los dientes con tu hijo, tú delante del espejo y tu hijo al lado.
Y aprende, así es de sencillo. Por imitación, como todo.
Exacto. O sea, no va a tener ningún problema porque ellos lo absorben todo y por imitación están aprendiendo como lo hace su papá y su mamá.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a recordarle a sus majestades los Reyes Magos de Oriente que la salud empieza por la boca. Que cuanto antes lo empiecen a aprender nuestros niños, mejor. Es más fácil, ¿verdad? Y que un cepillo de dientes puede ser un gran regalo, ¿eh?, esta Navidad. Muchísimas gracias, Ascensión Marín, la bella gerente de Clínica Dental Alcalá, por estar con nosotros. Ya sabes que están en la calle Alcalá 198, primera planta. ¿Decías, Ascensión?
Gracias, y que os traigan a todos. Oye, yo he estado con un rey mago.
¿Ah, sí? Qué afortunada. Sí. ¿Con cuál?
Sí, he estado con Melchor.
Ah, muy bien.
Ah, sí, me he hecho fotos y bueno, le he entregado la carta de mis nietos y de mi gente más cercana y me ha dicho... Los deseos de todos serán cumplidos.
Estupendo.
Y también uno para la COPE, ¿eh?
Gracias, muchísimas gracias por no olvidarnos.
Adiós, cariño.
Adiós, Ascensión. Si quieres saber más, pedir cita, hacer una consulta sobre tu salud dental, 91-356-6077, 91-356-6077 y una página web, clinicadentalalcalá.com.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hace un ratito hemos tenido con nosotros a un académico de la Real Academia de la Historia, a Carlos Martínez Sou, que ha sido precisamente quien ha organizado, junto con otra profesora de la UNED, una completísima exposición en el Museo de Madrid de la figura de Carlos III. Bueno, pues Carlos III tiene mucho que ver con nuestra Plaza Mayor. Se cumplen este año 400 años de la Plaza Mayor y son muchos los amantes de la historia de Madrid y de este rincón tan maravillosos los que están trabajando para darle el sentido que se merece a este centenario de la Plaza Mayor. Fíjate que en las últimas semanas hay un nutrido grupo de empresarios, de comerciantes, de hosteleros de la plaza y de todos sus entornos que se han unido a escritores, editores y músicos para crear la asociación Amigos del Cuarto Centenario de la Plaza Mayor. Está con nosotros su portavoz, José Antonio Aparicio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días.
Acércate un poco más al micrófono. Que también es presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor. ¿Cómo se está viviendo estos primeros días del 2017, el año del cuarto centenario? Porque, bueno, esto es algo que venís trabajando ya desde hace meses.
Pues sí, para nosotros es una cifra muy, muy señalada. Llevamos trabajando más de un año en ello. Arranca el 2017 y estamos con ilusión para que todas aquellas propuestas que hemos venido presentando al Ayuntamiento de Madrid pues puedan ser realidad. La verdad es que estamos muy comprometidos, hemos creado una expectativa muy importante y queremos que no defraude a nadie este cuarto centenario.
Como vividor y conocedor de la Plaza Mayor, ¿está como os gusta que esté? ¿O hay cositas que tiene que mejorar de la Plaza Mayor?
Siempre hay cosas que mejorar. La Plaza Mayor es un espacio por el que transitan 10 millones de personas al año. Es una plaza popular. Yo creo que es una plaza única en España. No es comparable con ninguna, tampoco a nivel internacional. Y creemos que siempre se pueden hacer muchas más cosas que las que se hacen. Es cierto que hay cosas que mejorar y creemos que esta es la oportunidad.
El recordar este cuarto centenario. ¿Qué os gustaría que se hiciera durante los próximos meses?
Pues,
¿qué hay que destacar de nuestra Plaza Mayor?
Pues yo creo que hay que destacar dos cosas. Una, en el ámbito cultural, es un eje, es un monumento emblemático de primer orden, ya digo, mundial, y creemos que culturalmente puede tirar mucho más la Plaza Mayor. Y por otro lado, socialmente también, porque aunque es una plaza popular, que la transitan muchas personas y que tiene muchísima vida, creemos que se pueden dar más cosas que hagan a las personas ir a la plaza con más frecuencia, ir siempre con una excusa. El objetivo es ese. Ir siempre a la Plaza Mayor con una excusa interesante.
¿Qué motivó la creación de esta asociación Amigos de la Plaza Mayor? El cuarto centenario era algo, bueno, pues un deseo que estaba latente y que no se terminaba de dar forma hace tiempo.
Sí, entre todas nuestras propuestas, nosotros desde la Asociación de Hosteleros llevamos ya casi 10 años trabajando pues en pro de la plaza, de la Plaza Mayor. Muchas veces la estrategia pasa no tanto por denunciar, sino por proponer y por participar y por ser proactivos. Y pensamos que este cuarto centenario podía ser un canal interesantísimo para que toda la ciudadanía pudiera plantear sus propuestas, y así lo estamos enfocando. Te puedo indicar que en nuestras redes sociales ahora mismo hemos creado tal ruido que casi 400.000 personas han tenido información del cuarto centenario, casi 18.000-19.000 han interactuado con nosotros, y ahora mismo tenemos del orden de 400 amigos ya adheridos, que entre otras cosas nos plantean ideas. Entonces creemos que nuestra responsabilidad ahora mismo ya es canalizar todas estas ideas para que el ayuntamiento tenga conocimiento de ellos y programe.
De momento es una iniciativa privada.
Totalmente.
¿Cómo es la relación con el ayuntamiento?
La relación con el ayuntamiento es fluida, es entendemos a veces más lenta de lo que nosotros querríamos en cuanto a la ejecución de las propuestas que hacemos. Pero como somos nacidos, trabajamos, residimos y somos vecinos de la plaza y le tenemos muchísimo cariño, yo creo que vamos a seguir insistiendo. Entonces, el objetivo es no dejar este cuarto centenario que quede en saco roto.
Hay algo que lo puede empañar y es esa prórroga de los presupuestos, ¿no? Y que a lo mejor no esté entre las prioridades.
Efectivamente, esta prórroga de los presupuestos ha supuesto para nosotros una pequeña decepción, porque nuestro ritmo de trabajo es muy elevado y entendemos que ahora habrá un trámite político que quizá requiera un par de meses de prórroga o de retraso adicional al que ya podríamos llevar acumulado. Sí, no es una buena noticia, pero yo creo que se solucionará y nosotros vamos a seguir como si no hubiera habido prórroga de presupuestos.
¿Qué necesitáis del ayuntamiento y qué podéis hacer independientemente del ayuntamiento para poner en valor ese cuarto centenario, para recordar el maravilloso rincón que tenemos, por el que pasamos tantos y tantos madrileños y tantos turistas, que no deja de ser un poco la imagen que se llevan de nosotros, o sea, la Puerta del Sol, la Plaza Mayor, el Palacio de Oriente? Estamos hablando de un sitio de los Austrias. Estamos hablando de un sitio que tiene mucha solera, mucha historia.
Totalmente. Necesitamos esa receptividad que hasta ahora tenemos, pero que evidentemente el 2017 y las fechas pasan, estamos ya en él. Vamos a hacer, como hasta ahora hemos hecho, todas nuestras propuestas en el marco de la Comisión Municipal del Cuarto Centenario, creada a petición nuestra, por cierto, para ello. Pero evidentemente, si pasan las fechas y realmente no vemos que se constituye una agenda suficientemente sólida que realce el centenario, nosotros, como sociedad civil y como particulares, pediremos nuestros permisos, haremos nuestras propuestas e intentaremos que estas acciones que estamos planteando se lleven a cabo, porque este es el objetivo.
Por cierto, estáis en un sitio estratégico y en los últimos meses habéis sufrido pues el área de prioridad residencial, el cierre de la Gran Vía, que de alguna manera está muy cerquita, os tiene que afectar. ¿Lo veis como algo positivo, devolverle ese espacio al peatón, como algo negativo? ¿Cuál es la opinión de los hosteleros, de los empresarios que estáis allí?
Sí, yo creo que en este debate universal que existe prácticamente en todos los ámbitos de la sociedad, este de la movilidad es uno de ellos. Nosotros no estamos en principio en contra ni a favor de nada. Lo único que pedimos es que, como expertos, entre comillas, y como residentes 24 horas en la plaza, siempre se nos consulte antes de esta toma de medidas, que son absolutamente fundamentales comercialmente, económicamente y socialmente. Una vez dicho esto, nosotros hemos pedido por activa y por pasiva que antes de tomar medidas de cierres peatonales, cierres al tráfico en una zona tan conflictiva como el centro de Madrid en Navidad, se nos consulte. Tenemos muchísimas ideas para que estas medidas sean más efectivas y luego no se tengan que reformar vía judicial, por ejemplo.
¿Es pronto para hacer balance de estas Navidades que han sido tan singulares en este sentido?
Yo creo que es bueno esperar a que pase la festividad de Reyes y luego tranquilamente recabar datos y hacer un informe en profundidad. En el centro de Madrid recibimos muchas personas, por lo tanto no se trata de si vienen más o menos personas. Muchas personas en el centro y en la Plaza Mayor, como sabes, hay. Lo que sí que es verdad es que estas medidas hay que organizarlas y realizarlas muy bien, muy coordinadamente con los que estamos a pie de calle y que somos el tejido social.
¿Está siendo una buena Navidad para la hostelería?
No está siendo mala. El año pasado en la Plaza Mayor tuvimos unas obras importantes durante un año que limitaron muchísimo a nuestra actividad económica.
No es comparable.
Nos sentimos muchísimo. Por lo tanto, si comparas datos con el año pasado, evidentemente hemos mejorado. En términos generales, yo creo que es una buena Navidad y que la gente está con cierta alegría para consumir y que es una zona que, insisto, tiene un atractivo enorme y creemos que todavía puede ser mucho más ese atractivo.
Estamos hablando precisamente del cuarto centenario de la construcción de la Plaza Mayor, cuarto centenario desde que Juan Gómez de Mora la trazara en el año 1617. Se ha constituido una asociación de amigos del cuarto centenario de la Plaza Mayor. ¿Quiénes son esos amigos?
Pues somos empresarios principalmente, hosteleros, vecinos, residentes y amigos en el amplio sentido de la palabra. Cualquier persona en el ámbito cultural, social de la ciudad que ha visto en este proyecto algo interesante para canalizar propuestas por interés, está apuntado con nosotros. Absolutamente participativa, muy poco formal, una asociación muy del día a día. Recibimos solicitudes de adhesión prácticamente a diario. En el mercadillo de Navidad hemos tenido una caseta abierta donde muchísimas personas se han apuntado, ya digo, en torno a unas 400. Por lo tanto, es una asociación muy, muy participativa, muy de base. Ahora, eso sí, trabaja muchísimo y propone muchísimas ideas.
Ahí, por cierto, aprovecho ya para decir un libro que acaba de publicar nuestro compañero, el periodista Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, dedicado precisamente a la Plaza Mayor, que viene a completar también, bueno, pues todo ese eje de actividades que se hacen y se puedan hacer en este año para, bueno, darle el valor que ya sabemos todos que tiene, pero si acaso un poquito más allá, conocer también su historia, saber cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Pues muchísimas gracias, José Antonio Aparicio, portavoz de Amigos de la Plaza Mayor, presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
En 2 minutos llegamos a las 2 de la tarde. Que ya vienen los Reyes Magos. Que sí, que están ya ultimando los detalles, porque hoy a las 6:30 partirá la gran cabalgata de Reyes Magos de Madrid desde Nuevos Ministerios, desde la Plaza de San Juan de la Cruz, muy cerquita de la parada de metro de Nuevos Ministerios, y terminará su recorrido en el Palacio de Cibeles alrededor de las 9:45, donde le recibirá, entre otras personalidades, la alcaldesa Manuela Carmena. Impacientes estamos. Estamos también ante la cabalgata más segura. Ayer hablábamos con el subinspector de policía Monteagudo, que se haya concebido en los últimos años. tranquilidad y disfrute para esta nueva cabalgata que, como digo, parte de la Plaza de San Juan de la Cruz, pasará por el Paseo de la Castellana, por la Glorieta de Emilio Castelar, Plaza de Colón, Paseo de Recoletos, Plaza de Cibeles. Ojo a la hora de acercarte al centro, ¿eh? No va a ser fácil, hay que armarse de paciencia y llegar con tiempo, sobre todo llegar con tiempo, y aunque tenemos no un tiempo demasiado malo, algo abrigados, que luego refresca. Hasta aquí la mañana en COPE Más Madrid. Muchísimas gracias por escucharnos. Soy Beatriz Pérez Otín, Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción, y en la realización técnica, Teresa Fernández Almagro.